Es poco lo que vamos al Antiguo Testamento, pero vamos a ir hoy allí. Y quiero aprovechar, ya que creo que estamos en el aire, ¿cierto? Y va a salir en YouTube. La conferencia para varones es el último sábado de marzo. Último sábado de marzo. Ya están abiertas las inscripciones. Si usted va a asistir, puede ir al website iglesiadelvallecentral.com y ahí va a encontrar cómo inscribirse para participar de la conferencia. Este año es la supremacía de Cristo. Volvemos entonces al mensaje. La mejor respuesta fue orar, Nehemías 1, del 1 al 11. Vamos a orar pidiéndole al Señor. Ya, hagamos honor al título, que la mejor respuesta es orar. Señor, queremos pedirte ayuda para comprender lo que narra Nehemías en el capítulo 1 de este libro y cómo esto es importante que lo consideremos y seamos estimulados, Señor, al conocer cómo Él respondió, cómo Tú lo dirigiste, Señor, y Él te honró en esta situación que se encontraba, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a estar fiel al texto, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El libro de Nehemías tiene como propósito mostrar la necesidad de la restauración física y la restauración espiritual del remanente de Israel. Dos cosas que muestra ese libro. El remanente, los que habían regresado de nuevo a Palestina. Y también muestra las características del tipo de líder que Dios usa para bendecir a su pueblo. En este caso, Nehemías. ¿Sí? Y algo que resalta todo el libro, si usted se fija en todo el libro, es la unidad que demostraron los judíos en un tiempo tan difícil y de tanta escasez, un tiempo muy difícil para ellos. Pero la unidad prevaleció y hay una lucha durante todo el libro, una lucha intensa para prevalecer en la unidad. Y Nehemías es un hombre clave aquí que Dios quiso usar para fortalecer a los israelitas que habían regresado allí. La condición en que se encuentran ellos es que las familias que han regresado y las familias que habían quedado, voy a regresar un poquito en la historia. Se establece el pueblo de la nación de Israel, ¿cierto? Están en la tierra prometida, en Canaán. Llega un tiempo que se dividen y en el norte queda Israel, en el sur queda, norte Israel, en el sur queda Judá. El norte, todos los reyes son malos. Dios levanta a los asirios, los conquistan, se los llevan y traen una mezcla de personas allí. Judá queda en pie 100 años más. Hasta el año 586. Israel cae en el 722, Judá en el año 586 antes de Cristo. En 586, como persisten en su maldad, Dios levanta a los babilonios. El imperio babilonio arrasa con los asirios y se viene y toma a Judá. Entran a la ciudad de Jerusalén y la destruyen. Destruyen el templo, queman las murallas, destruyen todo. Porque ellos se rebelaron, Jeremías les predica y ellos no escuchan, entonces se rebelan y Dios trae juicio contra ellos. Entonces son llevados a Babilonia. Estando en Babilonia, el rey Artajerjes les permite regresar. El rey Ciro, el rey Artajerjes, todos los reyes de Persia, Dios los usa para que regrese el pueblo a restaurar. Entonces con Esdras viene un grupo, con Zorobabel, viene un grupo, se regresa allí a Palestina y empiezan a reconstruir el templo. Ellos lloran cuando ven el templo porque es un templo muy pequeño, muy humilde, no se compara a lo que tenían. Hay una mezcla de sentimientos. Después viene otro grupo con Esdras y regresa allí a Palestina. Y aquí cuando llegamos a Nehemías, Nehemías se está preparando para él ir con otro grupo. Y al final el total de los israelitas que regresan a Palestina son más o menos 43.000, 45.000 personas. Ellos eran millones. Ellos eran millones. Y solamente esa cantidad regresa. Porque Dios levantó juicio contra ellos. Los aniquilaron. Y de los que regresan, hay otro grupo que no quiere regresar a la restauración. ¿Por qué? Porque están cómodos. Están muy cómodos en Persia. Han prosperado en Persia y su corazón se ha alejado del propósito de Dios y no han ido a trabajar. Entonces el libro comienza con esa situación y lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a enfocar cuando Nehemías escucha las noticias de lo que sucede en Jerusalén. ¿Qué hace él? ¿Qué es lo que él hace? Y obviamente responde en oración y lo vamos a ver en 6 partes. La primera parte, lo primero que vamos a hacer es una introducción. La introducción cubre versos 1 al 3. Entonces, nomás dice allí introducción, pero no está contado como punto. Y después de verso 4 al 11 vamos a ver 6 puntos sobre la oración de Nehemías, lo que sucedió aquí. Entonces, vamos allí al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kislew, el mes de Kislew es más o menos noviembre, Perdón, algo aquí que no está funcionando. Yo creo que hizo time out. Vamos en el verso 1. Aconteció que en el mes de Kislew, el mes de Kislew es noviembre a diciembre, más o menos. Okay. En el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, menciono el tiempo porque es importante cuando leamos la narrativa. Acuérdese, noviembre a diciembre. Y pasa otra cosa después. Entonces dice que es Nehemías, el tiempo en que está sucediendo esto, el año 20 del reinado persa, y está en la fortaleza de Susa. Susa es la ciudad que era una fortaleza de los persas, donde sucede el libro de Esther. Si usted ha leído el libro de Esther, sucede en la ciudad de Susa. Ahí donde está el palacio y donde sucede todo eso, que Dios salva al pueblo de Israel por medio de ella. Verso 2 dice, vino Ananí, uno de mis hermanos. Este hermano no es un hermano en general como, mi hermano de la iglesia. Es un hermano en carne de él. Con algunos hombres, él aparece más adelante y es puesto como en una posición muy importante. Con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, los que habían sobrevivido, los que están en Jerusalén. Entonces él quiere saber cómo están ellos. Pero fíjese, vamos al verso 11, es el final del capítulo. Quiero mostrarles algo porque necesito mencionarlo para explicar lo que voy a explicar. Al final del verso 11 dice, era yo entonces copero del rey. El trabajo de Nehemías era ser copero del rey. ¿Qué quiere decir esto? Copero del rey no es como lo que hoy usaríamos hoy en día, un copero, alguien que lleva copas o así. El copero del rey era el que probaba el vino antes que el rey tomara de ese vino. ¿Por qué? Porque entonces mataban a los reyes con envenenamientos, cosas así. Entonces, el que probaba el vino del rey era una persona de suma confianza. Era una persona que estaba muy cerca del rey. Entonces, Nehemías, ese es el trabajo que hace. Él prueba el vino antes de dárselo al rey. Ese es su trabajo, es un hombre de mucha prominencia en Persia. Quiere decir que Nehemías era un hombre rico. Era un hombre con autoridad, era un hombre con privilegios, vivía en el palacio donde el rey. Pero miren la pregunta que él está haciendo, lo que leímos en el verso 1 y 2, está preguntando por los que están de regreso en Jerusalén. Él está interesado en ellos porque su corazón está en el propósito de Dios. Su corazón no se ha quedado en lo que puede lograr aquí en la tierra. Su corazón está en lo que Dios quiere establecer. Y a él le interesa la gloria de Dios. Por eso está haciendo esa pregunta. Y pregunta por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido por la cautividad en Jerusalén. Verso 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Aquí usted encuentra el propósito del libro claramente. Ellos están en aflicción y oprobio, las personas. Y la estructura de la ciudad está quemada, está destruida. Están viviendo un ambiente de ruina. Está derribado, las puertas quemadas a fuego, con una economía en ruinas, siendo una vergüenza para los pueblos que los veían. En tal condición están supremamente mal y expuestos a ser atacados por quienes los perseguían. Entonces, una ciudad era fuerte cuando tenía murallas, porque había muchos nómadas que entraban y atacaban. Era un blanco para ser atacado, no tienen ninguna protección. Entonces están en una condición muy de mucha necesidad. No son buenas noticias las que está recibiendo Nehemías. No tiene nada de alentador lo que está escuchando aquí. Pero bien que Nehemías pudo decir, pues, yo tengo mi trabajo, yo estoy bien, ni modo. A ellos les tocó así, a mí no me tocó esa suerte. Pero no es lo que está en el corazón de Nehemías. Nehemías está interesado por lo que está sucediendo allá, por eso está preguntando y está escuchando estas noticias que le están dando, que no son nada buenas, nada, nada buenas. Las puertas están quemadas. ¿Cómo son usadas las puertas? Como lo usa la palabra. Proverbios 31 dice, la mujer que es sabia, la mujer que es admirable, dice que su esposo es conocido ¿en dónde? En las puertas. ¿Por qué? Porque tiene una buena esposa. ¿Qué significa? Que es un buen líder. ¿Qué hacen las puertas? Las puertas de la ciudad era el lugar donde ejercían autoridad, donde hacían juicios, donde se definían cosas de mucha importancia. No tienen las puertas. Ellos no tienen eso. Las murallas están derribadas, es la protección. Y ellos están en una situación bastante, bastante mala. Entonces hay la necesidad de reconstruir esas murallas. Hay la necesidad de restablecer lo que le da seguridad a ese lugar y Nehemías lo entiende. Nehemías se entera de este problema y al ser confrontado con este problema es necesario hacer una pausa para entonces comenzar a formular una respuesta para encontrar la solución si es que a él le interesa a su pueblo, si es que a él le interesa la gloria del Señor. Y eso es lo que sucede. Aquí vamos entonces con el primer punto, un interés genuino. En el verso 4, Nehemías muestra un interés genuino. Esa fue la introducción hasta donde vimos. Ahora nos movemos aquí. Verso 4, cuando oí estas palabras, ¿cuáles palabras? Las malas noticias. Me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Me senté y lloré. Le impactó tanto la noticia a Nehemías, que una tristeza profunda lo embargó a él al punto que se detuvo. Y cuando uno hace la cuenta, él, esta noticia la recibió en el mes de Kislev, que es noviembre o diciembre. Cuando él habla con el rey Artajerjes y le comunica lo que está pasando, es el mes de Nisan. O sea que han pasado por lo menos 4 meses. Cuando uno lee este texto, en el verso 4, dice, pues se sentó y lloró, después se paró y siguió haciendo como tenía que seguir haciendo. No, Nehemías está bastante triste. Nehemías está de luto en su corazón por la situación que están viviendo sus compatriotas en el lugar donde ellos se encuentran, la condición en que se encuentra la ciudad. Y dice, estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. ¿Qué es lo que mueve tanto el corazón de Nehemías? ¿Su patriotismo? ¿Cierto? Usted dice, yo soy de México, yo soy de Colombia, o yo soy de Chile, o yo soy de Argentina. Nos gusta hablar de donde somos, hay un orgullo. Yo no creo que eso es lo que está pasando en el corazón de Nehemías. Yo no creo que es un orgullo patriótico lo que él tiene en su corazón. ¿Sabe cuál es la diferencia para él? La honra y la gloria de Dios. Que el templo esté construido y no tenga ninguna protección y ellos estén viviendo en tal ruina refleja deshonor para Dios. Y Nehemías llora. Obviamente él ama a las personas que conoce de allá, sabe que son su nación. Pero su preocupación principal es el honor a Dios. Entonces, una persona que tiene un interés genuino por alguna situación, como la está viviendo Nehemías, es porque su interés tiene que ver con el honor y la gloria de Dios, no con un beneficio personal. Nehemías no puede ser beneficiado personalmente, absolutamente, en nada, al llevar esta carga. ¿Por qué? Él está bien. ¿Qué es lo que busca este mundo? Tener una buena carrera, tener una buena casa, tener un buen negocio, tener dinero, tener sus ahorros. Nehemías tenía todo eso garantizado. Trabajaba para el rey. Pero él tiene una carga en su corazón, porque sabe que el Señor no está siendo honrado. Si su pueblo está en deshonra, indica que Dios está en deshonra. Se refiere a Dios como el Dios del cielo. Dice que estuve ayunando y orando. El ayuno en los tiempos de mucha aflicción es bueno. Es bueno, yo lo recomiendo, es bueno. Es bueno, yo no lo recomiendo como mucha gente piensa, oh, si me meto a ayunar voy a ser más espiritual. Forget it, no haga eso. Va a aguantar hambre nada más. No es para eso el ayuno. El ayuno, si usted lo lee en la Biblia, desde el Antiguo Testamento en adelante, tiene que ver con tiempos de mucha aflicción. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con tiempos de mucha necesidad. Tiene que ver con tiempos de postrarse ante el Señor, separarse de lo terrenal y estar frente a frente con Dios. Y eso es lo que Nehemías está haciendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Nehemías tiene un interés genuino. Nehemías tiene un interés genuino. Démele alguna pregunta. ¿Cuál es su interés en la gloria y el honor de Dios en su vida? ¿Cómo ve usted esto? El honor y la gloria para Dios. ¿Cómo es el nivel de interés que usted muestra si usted recibe malas noticias donde usted sabe que Dios no está siendo honrado? Si usted sabe que Dios no está siendo exaltado, ¿cuál es su respuesta? Dice, pues allá ellos, a mí no me metan, yo no voy a decir nada. ¿O qué hace usted? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cómo le afecta a usted saber cuando algo no es conforme a la palabra de Dios? Cuando no coincide con lo que Dios dice. Es importante considerar nuestros corazones frente a eso. Y la respuesta adecuada va a ser movida cuando el interés es verdadero. Nehemías tiene un interés genuino en esta situación. Nehemías está mostrando un amor por Dios. Todo el libro, si usted lo lee todo, yo lo leí todo. No voy a parar a predicar aquí si no conozco bien el libro. Él muestra un interés en uno hasta el final. Así se mantiene viviendo. Así era su corazón. Es lo que hablamos cuando decimos. El que da, que dé conforme propuso en su corazón. ¿Qué propuso Nehemías en su corazón? Nehemías ya tenía propuesto en su corazón que Dios era más importante que su propio trabajo. Y cuando recibe la noticia no la tiene que pensar. Inmediatamente se sienta, llora, ayuna y clama a Dios. Porque ya su corazón está así. ¿Qué pudo haber, otra opción que pudo haber hecho Nehemías? ¿Preocuparse? ¿Ponerse a hablar, poner en Facebook, ay, mira la condición en que está, vamos a recoger una, vamos a armar una, ¿cómo hacen esos? Para recoger dinero que dicen, una colecta, algo así. No, Nehemías da la mejor respuesta y es orar. A veces se puede decir, bueno, pues nuestro último recurso tenemos que orar. No, el primer recurso es orar. Filipenses 4, 6 al 8, que dice, vamos allí, miremosla rápidamente, como dice Pablo. Ahora acuérdese de esto. Hay problemas, hay dificultades en la vida. Vamos a recibir malas noticias. Es inevitable que recibamos malas noticias. Tal vez estemos envueltos en un accidente, con una enfermedad inesperada, con una muerte que no esperábamos. Muchas situaciones financieramente. Es parte de la vida. Esta vida se sufre y se sufre bastante a veces. Pero lo que importa es la respuesta. Ahora, ¿qué mueve la respuesta? Acuérdese de esto. No es que la situación es mala, es que Dios no está siendo honrado. Y si no entendemos esa parte, ¿cómo puedo moverme a orar para que Dios sea honrado, teniendo un interés genuino? ¿En qué? En Dios. ¿Cómo? Prevaleciendo en la palabra. Eso nos ayuda a tener un interés genuino en Dios. Ahora, en lugar de preocuparse o empezar a moverse, vamos a hacer aquí, vamos a quitar allá, vamos a poner esto. No, 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 no. La respuesta tiene que ser la oración. Mire, Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué hizo Nehemías en el verso 4? Ayunó y oró delante de Dios, del cielo, se está diciendo él. ¿Cuál es la respuesta en el verso 7 de Filipenses 4? Y la paz de Dios. ¿Cuál paz? La de Dios. ¿Por qué dice que la paz de Dios, Filipenses aquí, Pablo? ¿La verdadera paz en qué consiste? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan qué es la verdadera paz? Estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Esa es la verdadera paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Muestra la paz de Dios tomando acción sobre la vida del que está confiando en Dios, guardando su mente y guardando su corazón. Y el verso 8 dice, ¿qué pasa con la mente de la persona que responde o da la mejor respuesta ante toda situación? ¿Qué pasa? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Yo creo que Nehemías tuvo tiempo de meditar y de pensar en su respuesta ante las noticias que recibió y distinguir si las acciones que él estaba a punto de tomar coincidían con la voluntad y el propósito de Dios para darle gloria y honra a él, o respondía a su propio beneficio. Es que tengo un familiar allá y le tengo que ayudar, y eso es lo que está bien, pero la gloria y el honor de Dios, eso es lo principal. Y eso lleva a tener un interés genuino, lo cual debe producir una oración genuina. Cuando hay un interés genuino, hay una oración genuina. Vamos al punto número 2. Es la exaltación verdadera. Verso 5. Miren lo que sigue sucediendo con Nehemías. Acuérdense, siempre vamos a regresar allí a Nehemías, capítulo 1. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué hace Nehemías? Señor, mira qué injusto, cómo están, o mira la ruina que hay, cómo es que... Él no le está reclamando nada a Dios. Lo que hace es, Dios del cielo, es una exaltación a la grandeza de Dios. El grande, la grandeza de Dios, y temible Dios, el poderío, la soberanía de Dios, lo está exaltando de inmediato. Que guarda el pacto, ¿de qué está hablando? De la fidelidad de Dios. Y la misericordia, la misma palabra lo dice, para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Lo primero que hace Nehemías es exaltar al Señor. Lo primero que hace es exaltar al Señor. Me hace recordar de Job, cuando recibe la noticia de que han muerto todos sus hijos, que han muerto todos sus empleados, que ha perdido todas sus propiedades. ¿Y qué hace Job? Se rasga sus ropas, se echa ceniza en tono de lamento y adora a Dios. Adora al Señor. ¿Por qué Job reaccionó así, adorando al Señor? Porque Job tenía un interés genuino en la gloria de Dios. ¿Por qué Nehemías reacciona de esta manera o responde, da la mejor respuesta, que fue orar? Porque él tenía un interés genuino en el honor y la gloria de Dios. No en su posición, no en lo que él tenía. Inmediatamente, Nehemías no tiene que ir a buscar un libro de teología para saber cuáles son los atributos de Dios, sino que los empieza a decir porque él vive así admirando a Dios. Entonces, el interés genuino que él ha tenido lo lleva a tener una exaltación verdadera. Y empieza a exaltar al Señor. Las circunstancias, esto es importantísimo, las circunstancias eran muy malas. Las circunstancias eran muy difíciles. Las noticias que él recibió son circunstancias completamente contrarias. Pero eso no cambió el hecho de que Dios está sentado en su trono, que está gobernando a todo el universo, y Nehemías no perdió esa perspectiva. Y su primera respuesta es adorar al Señor. Es importante Es importante que usted no pierda la perspectiva en su vida. Mire, si las cosas se ponen bien difíciles, si las cosas se ponen bien contrarias, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que adorar al Señor, hay que orar y hay que seguirle obedeciendo. No importa lo que esté pasando. Es allí donde usted no se defiende, es allí donde usted no saca su espada. No, es allí donde usted se dobla delante del Señor. Estaba leyendo un comentarista acerca de este tema y dice, la mejor manera de pelear una batalla es estando de pie. Pero Nehemías estaba de rodillas. Estando de rodillas no hay ninguna estabilidad en el cuerpo, no hay fuerza. Pero es que no se trata de la habilidad que tiene la persona, de la capacidad que tiene, de las palabras que puede decir, sino de su sumisión ante el Dios del cielo, ante el que es grande y temible, ante el que es todopoderoso. Eso no cambia. Eso no cambia. Entonces, puede rendir todo su corazón y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo cual lo va a llevar a tener pensamientos que son honrosos, agradables delante de Dios. Y lo vamos a ver en la vida de Nehemías, lo que sucedió con él. Entonces, primero, un interés genuino produce una oración genuina. Y segundo, esto va a llevar a una exaltación verdadera, donde Dios debe ser exaltado. Tercero, persistencia inquebrantable. Verso 6. Que estén atentos tus oídos, sigue orando a Dios. Abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Se reconoce como siervo de Dios. No está demandando nada delante del Señor. Él no está demandando nada. Él no está asumiendo nada. Está humillado delante del Señor. Una característica que vemos aquí, la humillación de él. Que yo hago, la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Por quién? Por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Por qué es lo que más oramos? Mi trabajo, mi casa, mi salud, mi dolor, mi cartera, mi carro, que no me pase nada, que pueda ir al trabajo y no tenga un accidente. Nehemías no está orando por él. Nehemías está orando por el pueblo de Dios. Porque tiene un interés genuino por Dios. Y porque puede exaltar a Dios, porque su interés es la honra y el honor de Dios. Entonces, cuando entra en oración, es una oración persistente, pero no por él. Y es una oración que le está haciendo día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, quienes son los que deben representar la gloria de Dios aquí en la tierra. No asume que Dios tiene que escuchar, sino que suplica que Dios le escuche. Que estén atentos los oídos de Dios. Mire, cuando oramos por nuestras casas, no asumimos que Dios tiene que bendecir nuestro hogar. No demandamos de Dios que Él tiene que protegernos, pero clamamos delante de Dios por su misericordia. Señor, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de la iglesia. No merecemos estar delante de ti, pero rogamos que tus oídos estén atentos cuando oramos los domingos en la mañana a las 9, por cierto, que es la hora que nos reunimos a orar. Nehemías no asume que Dios lo tiene que escuchar. Un creyente verdadero no asume que Dios tiene que escuchar su oración. Clama y se presenta a Dios esperando en la misericordia del Señor. Por tanto, un creyente no demanda nada de Dios. Un creyente no declara algo que dice, pues Dios es así, yo lo voy a declarar y lo voy a tener. Nehemías no lo está haciendo. Y Nehemías es un ejemplo aquí. Job no lo hizo cuando estuvo orando delante de Dios. Y también algo importante aquí, no es una oración. Alguna persona puede pensar, bueno, ya oré, ya está hecho. ¿De veras? Oh, sí, yo tengo mucha fe. ¿De veras? Entonces Nehemías era un hombre que era muy pobre en la fe. ¿Sabe cuál es la diferencia? La humildad. Porque la persona humilde se dobla y se dobla y se dobla delante del Señor y clama de día y de noche, no para de orar. No para de pedirle al Señor que le ayude. Y no asume que Dios está obligado a contestarle. No asume eso. No es una oración. Más bien se la pasa orando. Muchos ministerios los miden. ¿Cuántas horas? Horas. ¿Cuántas horas? Horas. H y sin H. No es tanto las horas que una persona ora, valga la redundancia con esa palabra. Es, ¿por qué va a dejar de orar? Mi pregunta es, ¿por qué va a dejar de orar? ¿Cuándo no debe de orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo un creyente no debe de orar? Piensen en esto. ¿Cuándo un creyente puede decir, no necesito de Dios? Si usted no necesita de Dios, entonces no ore. Y cuando usted no ora es porque no necesita de Dios. Eso es lo que es arrogancia. Pero Nehemías dice que está orando de día y de noche. Es decir, que cuando Nehemías escucha la noticia, aprende a orar de día y de noche. Yo no creo eso. Yo creo que Nehemías vivía así. Y cuando recibe esta noticia, la respuesta de él es natural. Para algunas personas es diferente. Para algunas personas la situación es difícil. Los confronta de tal manera que se dan cuenta que no son fieles delante de Dios. Y lo toman como un llamado de atención y responden. Es bueno también, si así es. Dice la palabra, el que llama se le abrirá, el que pide recibirá. Jesucristo da una ilustración en Lucas 18. Mire, vamos ahí, Lucas 18, versos 1 al 8. Lucas 18, hay una mujer que está pidiendo que se le haga justicia. Y el Señor describe aquí la situación. Y dice, Lucas 18, 1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar, ¿cuándo? En todo tiempo. La razón de la parábola es para enseñarles que ellos deberían estar orando todo el tiempo. ¿Y qué más dice allí? Y no desfallecer, es decir, persistir en esa oración. Orar todo el tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Día y noche? Oramos a las 9 de la mañana. Hoy ya oré, ya no tengo que orar más. Hoy porque ya a las 9 oramos. Él dice aquí, Jesucristo está describiéndolo así, Nehemías lo describe así, Job es descrito así también. Los que claman a Él día y noche, ¿se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice que les hará justicia. Y la introducción en el verso 1, debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Cuando hablamos de la oración, la palabra oración y la palabra persistencia son inseparables. Oración y persistencia son inseparables. Cualquiera que sea la situación que usted está confrontando, déjeme le digo algo, y en este punto lo podemos definir bien claro. Usted no va a vencer, ni va a disfrutar de las bendiciones de Dios, a menos que usted persista en la oración. Déjeme decirle algo. En toda situación en su vida, usted no puede triunfar, no puede triunfar, a menos que usted triunfe primero en la oración. Y déjeme le digo otra cosa, si usted no está orando, no tiene sentido su vida, si usted no está orando. ¿Sabe por qué? Porque si no está orando, su vida no depende de Dios, depende de usted, de sus habilidades, y cada vez se va a hacer más astuto en usted mismo. Nehemías tenía influencia con el rey. Nehemías tenía recursos. Nehemías pudo haber hecho muchas cosas, tomar muchas opciones. Pero Nehemías está doblado delante de Dios, humillado delante del Señor, exaltando al Señor y persistiendo en la oración, no asumiendo que Dios tiene que escucharlo, sino clamando en humildad por la misericordia del Señor, por una situación que a él no le conviene si miramos en términos terrenales. Nehemías estaba bien, pero la gloria de Dios no estaba bien. No se trata de qué tan bien está el creyente. Es más bien de qué tan exaltado está siendo Dios con la vida del creyente, tenga o no tenga. Eso es lo que importa, eso es lo que le importa a Nehemías. Eso es lo que el Señor habla en Lucas 18, de confiar en Dios, pero hay que persistir. Entonces, un interés genuino produce una oración genuina. Y esto lleva a una exaltación verdadera que motiva a una persistencia inquebrantable. Son los tres puntos que hemos visto hasta ahora. Movámonos al cuarto, una confesión humilde. Una confesión humilde. Acuérdese, Nehemías está mostrando una preocupación genuina por su pueblo. Al punto que lo que él hace en la oración es confesar los pecados del pueblo como si fueran sus pecados. No toma una postura de juicio ante ellos por no estar, por estar en mejores condiciones él que ellos. Mire el verso 6, la segunda parte del verso 6 y de allí el verso 7. Dice, bueno, voy a leer todo el 6, pero después de la mitad es que nos interesa en este punto. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Aquí está. Confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Completamente, completamente bajo el estándar de Dios. Nehemías no le presenta a Dios su propio estándar. Nehemías no le presenta a Dios su propia bondad. Nehemías no le dice a Dios, mira, yo estoy bien, estoy bendecido, estoy prosperado porque yo sí te obedezco. Pero mira aquellos en la ruina que están porque ellos no te han obedecido. Nehemías confiesa los pecados como sus propios pecados. Dice, te hemos ofendido, hemos procedido perversamente, hemos pecado contra ti. Dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El creyente tiene un riesgo en su vida a veces de pensar que porque está en la fe puede mirar a otras personas como inferiores a él. O porque si ora mucho puede mirar a otras personas como inferiores y hacer una distinción. Y orar mucho por sí mismo y olvidarse que debe confesar sus pecados. Iglesia, iglesia, preste atención a esto. Usted necesita orar, yo también, delante de Dios, confesando los pecados de esta iglesia, fielmente delante del Señor. No asuma que esta iglesia no ha pecado contra el Señor. No lo asuma. No asuma que esta iglesia está exactamente donde debería estar. Hay pecados en esta iglesia. Pero no se trata de señalar a otras personas y señalarles sus pecados. Si usted levantarse como yo, si soy justo, mira a este cómo está, sino más bien orar, abrazando a sus hermanos en su oración, abrazando a su iglesia como los suyos y diciéndole al Señor, perdónanos, Señor, perdónanos por las áreas donde no estamos trayendo honor y gloria para ti. No hay una separación de un creyente con otro creyente. Pablo habla del creyente como miembro del cuerpo de Cristo. No hay una separación. Si un miembro se separa, se muere, tiene que morirse. Entonces, yo creo que Nehemías nos presenta un ejemplo aquí. Él es parte del pueblo de Dios. Y aunque está en una situación muy privilegiada, no se ve diferente a ellos. Se ve igual. Se ve igual. Y lo conecto con 2 semanas atrás. El joven rico le dice al Señor, maestro, qué bien haré. O si es Reina Valera, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. ¿Quién hay bueno? ¿Quién califica como bueno? Si así es, entonces podemos orar abrazándonos unos a otros, en la oración me refiero. Señor, perdónanos nuestros pecados. El Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación en plural. Líbranos en plural del maligno. Danos hoy nuestro pan de cada día. En lugar de orar, Señor, que me alcance mi cheque y que me sobre. ¿Y los demás hermanos? ¿Y la familia que Dios nos dio? ¿La familia de la iglesia? La oración es por la iglesia. El contexto en que nos movemos es la iglesia. El contexto en que criamos a nuestros hijos es la iglesia. El contexto en que hacemos nuestro trabajo tiene que ver con la iglesia. El contexto en cómo servimos tiene que ver con la iglesia. En cómo llevamos nuestros matrimonios es con la iglesia. No se trata de tomar, decir yo me voy a poner la armadura celestial, está hablando de mí. No, está hablando de la iglesia. Todos esos textos hablan de la iglesia. Todos esos textos. Y la oración del creyente debe ir en esa línea. Nehemías, más adelante ora por él, pero si se fija, tendríamos que movernos al capítulo 2, pero Nehemías hace una oración por él, pidiendo gracia delante del rey, pero no está pensando en su propio favor o conveniencia, está pensando en lograr algo para poder beneficiar al pueblo del Señor, para que Dios sea honrado y glorificado. Entonces, la unidad de la iglesia, hermanos, es... Mire, si usted está orando por sus hermanos, como Nehemías está orando aquí, si usted está confesando los pecados de sus hermanos aún como suyos, porque usted se identifica con ese cuerpo local, usted está en unidad. Si usted no lo está haciendo, usted no está en unidad con esta iglesia. Usted no se está moviendo en el propósito de Dios. Usted se ha individualizado como esta cultura enseña. A ser individualistas, a ser independientes, cada quien logrando lo que puede y como puede, y siguiendo sin someterse a nada ni a nadie, sin ser parte de nada, sin comprometerse con nada. No, la iglesia del Señor no es así. Entonces tenemos que guardar el corazón. Y la oración es un punto de contacto. Mira, la oración es como ir y tocar la puerta del cielo. La oración es ir y presentarse delante del Señor para clamar a Él. Dios quiere que usted ore. Dios quiere que su iglesia ore día y noche. Y Dios quiere que la iglesia lo haga en una actitud de humildad, de humillación delante de Dios. Tenemos que considerar lo que este texto nos está enseñando. Él no está buscando, Nehemías no busca, porque es minoría, entonces tengo derecho a que nunca se confronten mis pecados. Soy minoría, entonces que no me digan nada. O tengo ciertos privilegios, entonces me voy a mover de acuerdo a mis privilegios. No. O voy a reclamar mis derechos. O por qué están haciendo... Voy a buscar un abogado. Yo quiero defender mis derechos. Nehemías está confiando en Dios. Y está presentando su oración y su clamor a Dios. Con humildad. Y demuestra su humildad. Al no separarse de los pecados del pueblo de Israel. Porque sí han pecado contra Dios. ¿Cuál es el pecado principal? Hay una pregunta muy fácil para eso. ¿Cómo estás con tu lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra todos los días? ¿De cuándo? ¿De los últimos 365 días? Esa es la pregunta. No de esta semana o aquel día. Todos los días. ¿Cómo es tu tiempo en la palabra? ¿Por qué? Porque si no estás en la palabra, sumergido en la palabra, como dice, no puedes obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Lo que tú quieres. Estás siguiendo tu propio reino, tu propio propósito, y terminas en una actitud de idolatría, queriendo usar a Dios para que te bendiga y te prospere, sin estar obedeciendo a Él. Y eso se mide de acuerdo al tiempo que usted le dedica a la palabra del Señor, a la seriedad que usted pone, al obedecer lo que Dios dice en su palabra. Nehemías era un hombre que conocía la palabra, ahorita lo vamos a ver. Y está clamando a Dios de una manera correcta porque su corazón está en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque él ha seguido la palabra de Dios. Él ha aprendido a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Dios ama. Y cada cosa la está llamando por su nombre. Y ahí lo hace. Hemos procedido perversamente. Usa la palabra perversidad. Mire, hermanos, hay pecados respetables que yo he prometido denunciar en esta iglesia y los seguiré denunciando. Dígase lo que se diga. Porque la palabra lo hace así. No porque a mí me place. Porque la palabra así lo hace. Nehemías lo está haciendo aquí. ¿Cuál pecado no debemos mencionar? ¿Hay alguna elección? ¿Hay alguna lista? ¿Alguien debe calificar los pecados que se pueden denunciar desde este púlpito y decir, ¿por qué dijo ese? ¿Por qué no dijo aquel? ¿Alguien puede decir eso? Yo no puedo. Yo no puedo. Dios no me da permiso. Nehemías pudo haber hecho otro tipo de oración. Pero él está confesando los pecados y está hablando de perversidades. Dice, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Y hay gente que quiere quitarle capítulos a la Biblia y decir, ¿por qué están denunciando este pecado? ¿De veras? ¿Le podemos decir eso a Dios? ¿Podemos orar así? ¿Podemos? Nehemías entiende eso. Él no está haciendo distinción entre una cosa y otra. Él generaliza todo y se mete allí y dice, hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos. Y no toma una postura de juicio. Denunciar no significa juzgar. Denunciar no significa juzgar. La palabra toma esa postura y usted denuncia siendo fiel a esa postura porque Dios no está siendo honrado. Identifica todo lo que es como lo que es y lo llama como lo que es. Entonces, un interés genuino produce una oración genuina. Y esto lleva a una exaltación verdadera que motiva a una persistencia inquebrantable, permitiendo una confesión humilde, lo cual debe llevarnos al quinto punto, a las promesas seguras. Mire el orden de la oración de Nehemías. ¿Qué hombre, qué oración da este hombre? ¿Qué modelo que Dios nos está presentando en la oración de este hombre? Verso 8, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, una pausa aquí. Hasta ahora Nehemías no le ha recordado nada a Dios, ¿cierto? Tú prometiste o tú dijiste, ¿cierto que no? ¿Ha demandado algo? No ha demandado nada. ¿Qué ha hecho Nehemías? Se ha postrado ante Dios, lo ha estado exaltando, ha estado persistiendo de día y de noche y le dice, Dios, yo he estado orando de día y de noche. Sí, está bien. Decirle, Señor, mira, llevo tantos años orando por eso. Tengo tantas semanas orando por esto. Pero está orando. Pero aquí, en este punto, él se empieza a mover en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y repite esa frase en el verso 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté ahora atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Y se ha referido a las promesas de Dios. Acuérdate, tú dijiste, Señor. Ahora Él puede hacer eso. Ahora lo puede hacer. Acuérdate, Señor, tú dijiste, tú prometiste. Yo sé, Señor, que hemos pecado. Yo sé, Señor, que no hemos hecho como tú dices. Yo sé, Señor, que la iglesia la hemos considerado como a medio camino, pero no hay una entrega total. Yo sé, Señor. Pero también yo sé que tú prometiste que si empezamos a responder como tú dices, que si nos movemos dentro de lo que tú nos llamas a hacer, Señor, yo sé que tú prometes. Tú prometes bendecirnos. Tú prometes prosperarnos. Pero esa bendición, esa prosperidad, es en plural. No se trata de que Nehemías sea prosperado más con más dinero o con una mejor posición que la que tenía. Él se está refiriendo al pueblo de Dios. Usted cuando ora se refiere así al pueblo de Dios. Esta oración no es personal. La oración de Nehemías no es personal. No lo vaya a tomar por ese lado. No lo vaya a hacer así. Es por el pueblo de Dios. Porque la gloria de Dios es lo esencial en la petición de Nehemías. Esa debe ser lo que mueve principalmente el corazón de un cristiano cuando levanta oración delante del Señor. Dice, si son infieles, los dispersaré entre los pueblos. Ellos fueron infieles, ¿y Dios qué hizo? Dios fue fiel con ellos. ¿Por qué? Les dijo, Dios se mantuvo fiel a lo que prometió. Sean infieles y yo lo voy a dispersar. Los sacaron de allí. Pero después Él promete al pueblo de Israel, pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré. Importantísimo esto, iglesia, mire. Dios dijo eso, Deuteronomio, usted lo puede leer, 28, 29, 30, todas esas promesas que Dios hizo allí en el Pentateuco. Se las dio a Israel. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos Israel. Esas promesas son de Israel. Lo que Nehemías está diciendo aquí es de Israel. ¿Cuál es la aplicación para usted y para mí que no somos de Israel? Si Dios es así con su pueblo Israel, también lo va a hacer con nosotros. Somos una extensión. Podemos confiar que estas promesas calificamos en la aplicación a nuestras vidas, que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, iglesia. Dios lo va a hacer. Entonces aquí Nehemías se apega a las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Que lo obedezcamos y Él nos va a bendecir. ¿Cuál es el propósito de esa bendición? ¿Tener un mejor carro? No. ¿Crecer espiritualmente? ¿Y crecer, yo estoy creciendo espiritualmente? No. Crecemos juntos. Estoy haciendo discípulos. Crecemos juntos. Estoy sirviendo a mi iglesia. Crecemos juntos. Estamos predicando el Evangelio. Lo hacemos como iglesia. Nuestra oración toda cuenta para eso. Juntos lo hacemos, en unidad. Así nos llama el Señor. Y como Él dice aquí, si se fija, depende completamente de la provisión de Dios, de las promesas seguras que Dios ha hecho. Nehemías, en toda su oración, teniendo un interés genuino, exaltando verdaderamente al Señor, siendo persistente, confesando con humildad, puede confiar en las promesas de Dios. Tiene plena libertad. Tiene plena libertad para hacer esto. Entonces, la clave en una parte aquí del verso 11 dice que se deleitan en reverenciar tu nombre. Si usted no reverencia el nombre de Dios o alguien no lo reverencia, pues no debe esperar nada, ¿no? Pero el creyente va aumentando en su reverencia al Señor sirviéndole a Él. Entonces, un interés genuino produce una oración genuina que lleva a una exaltación verdadera, que motiva a una persistencia inquebrantable, permitiendo una confesión humilde, apoyándose en promesas seguras para una bendición que es necesaria, punto 6. Para una bendición que es necesaria, punto 6. Verso 11, la segunda parte dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¡Wow! Cambió completamente la oración, ¿sí se fijó? ¿Sí se fijó? Toda la oración de Nehemías es en plural. Hemos pecado, hemos. Tú has prometido hacer esto con tu pueblo. Todo es plural, pero aquí cambia en el verso 11. Yo me referí que era el capítulo 2, pero todavía en este. Haz prosperar hoy a tu siervo. Está orando por él. Después de todo lo que hemos visto de la oración de Nehemías, es fácil entender que Nehemías no está siendo egoísta. Nehemías dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y termina diciendo, era yo entonces copero del rey. ¿A quién se está refiriendo cuando dice esto? Cuando dice que lo prospere, que le conceda favor delante de quién, delante del rey. Nehemías tiene favor delante del rey. Nehemías es un favorito del rey. Nehemías le salva la vida al rey todos los días. Todos los días, porque todos los días prueba el vino que va a tomar el rey. Y si Nehemías se muere, pues el rey sabe que no va a tomar de ese vino. Entonces, él es el filtro para permanecer con vida. Pero él le dice a Dios, mire, una persona puede pensar esto, yo soy amigo del alcalde, soy amigo del gobernador. Y Proverbios habla de eso. Unos ponen su confianza en los gobernantes, pero los que creemos en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios. Yo tengo a alguien que tiene palanca. ¿Ha oído alguna vez ese término, palanca? O si le das una feria, ya con eso lo arreglas. Toda la confianza puesta en lo terrenal, en lo mundano, en lo inmundo. Pero la palabra enseña que la confianza se pone en Dios. Por eso, cuando se trata de la bendición necesaria, Nehemías tiene que moverse a pedir esa bendición necesaria. Él lo puede hacer bien porque él tiene el enfoque en el lugar correcto. Tiene el interés genuino en la gloria de Dios. Sabe exaltar a Dios porque su interés es la gloria de Dios. Es persistente en la oración porque sabe que puede permanecer en la presencia del Señor y Él lo escucha. Se humilla porque sabe que necesita de Dios completamente. No asume que Dios le tiene que bendecir. Le recuerda a Dios sus promesas porque Dios le enseñó a él a que confiara en esas promesas. Y por último pide la bendición necesaria. Yo hago mucho esta oración, hermanos. Yo hago mucho esta oración y le recomiendo que usted la haga. Digo, Señor, prospéranos. Señor, bendícenos. Si hay situaciones difíciles, con personas difíciles, mi oración por esas personas, Señor, prospérale. Señor, bendícele. Bendícele. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dice, si alguien te hace mal, bendícelo, hazle algo bueno. Pero ¿cómo voy a orar que Dios bendiga al que es mi enemigo, si es algún enemigo? Porque Dios no va a bendecir fuera de su propósito. Dios va a llevar a las personas a que lo agraden a Él, a que le sirvan a Él, a que tengan temor de Dios, a que su vida mejore, que su vida prospere espiritualmente, que su alma esté mejor. Cuando se pide por la bendición y la prosperidad del Señor, nunca va a ser lo que la persona anhela, siempre va a ser lo que Dios quiere dar, y eso siempre es lo mejor. Entonces, con plena libertad, el creyente puede orar por su iglesia, por los que no son de su iglesia, por los que son sus amigos, por los que son sus enemigos. La misma oración no cambia. Bendícele, Señor, prospérale. Así debemos orar, siempre, con plena libertad. Y aquí Nehemías dice, haz prosperar hoy a tu siervo. ¿Qué es lo que él quiere si él tiene el mejor trabajo que puede tener? Él es un hombre prosperado. Y lo define, concédele favor delante de este hombre. ¿Por qué? Porque la oración que él ha estado haciendo, que está ligada con el interés que él tiene de la gloria de Dios, va a demandar que Nehemías deje su trabajo. Por lo menos por un tiempo. Deje la comunidad, deje el nombre que tiene, deje el respeto que tiene y salga de allí. ¿Y quién le va a dar ese permiso? El rey. ¿Pero quién es el dueño del rey? Dios. Dios pone y quita reyes. Dios tiene el corazón del rey en su mano y lo mueve como él quiere. Nehemías entiende esto. Nehemías entiende eso. A veces, ya no hacemos el retiro de varones, pero antes escuchaba varones que me decían, es que no me dan permiso en el trabajo. Y le digo, ¿y ese es tu dueño? ¿No es Dios el dueño de tu trabajo? ¿No crees que deberías preguntarle a Dios? Dios, ¿me das permiso? ¿Te puedo pedir que me des gracia para que yo tenga este tiempo para dedicarlo a las cosas espirituales? ¿No debería ser así? Cuando usted va a comprar una casa, con que tenga un buen realtor, yo me voy a conseguir esa casa. O mejor, decirle, Señor, tú eres el dueño de todas las casas de todo el mundo, nomás te estoy pidiendo una vivienda. Bendíceme, prospérame en esto. Con la iglesia, en relación con lo que el texto nos está mostrando. Orar por la iglesia. Pídale a Dios que le dé gracia en su trabajo, para que usted tenga el tiempo de atender lo que necesita atender de su iglesia. Pídale a Dios que le dé gracia con las personas con que usted se relaciona, para que tenga mayor libertad de servir a la iglesia. Lo que Nehemías busca es más libertad, tiempo. Él tiene el corazón donde está. Ahora, si una persona no tiene el corazón ahí, no lo va a pedir. ¿Por qué? Le va a interesar su trabajo, sus horarios, sus ganancias, su retiro, su cuenta de banco. Nehemías está prácticamente desechando todo eso, poniéndose en las manos del Señor y pidiendo favor con este hombre, con el rey. Reconoce a quién le pertenece la historia del hombre. Jesucristo enseñó en Juan 15:6, aparte de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, un interés genuino produce una oración genuina que lleva a una verdadera exaltación, que motiva a una persistencia inquebrantable. permitiendo una confesión humilde, apoyándose en promesas seguras que afirman una bendición necesaria. Es ok pedirle a Dios que le bendiga, si su motivación está en el lugar adecuado. La respuesta de Nehemías fue la mejor. La respuesta de Nehemías fue orar. Esa debe ser nuestra respuesta. Y aquí tenemos una buena guía de cómo orar por la iglesia del Señor sobre todo. Vamos a ponernos de pie. Les invito y concluimos así el mensaje. Vamos a orar. Entonces, si tenemos la motivación correcta, debe preocuparnos la gloria de Dios. Señor, oramos, como nos indica este texto aquí de Nehemías, por tu honor y por tu gloria. Confesamos, Señor, que no hemos buscado siempre esto. Que hay intereses personales, Señor, todos, yo tengo esa lucha, todos tenemos esa lucha. Donde hay cierta comodidad, hay cierta seguridad que se ha adquirido con el esfuerzo personal, Señor, y viene a ser como un obstáculo para procurar tu gloria. No nos dejes quedarnos allí, Señor, pero que podamos pensar como Nehemías, como Job, como Pablo, como Moisés, como estos hombres, Señor, que su mayor preocupación tenía que ver con tu honor y con tu gloria. Que sus trabajos o los privilegios que tenían, sabían que era necesario dejar eso aún a un lado para buscar el honor y la gloria para ti. Y venir con un corazón humilde, persistiendo constantemente día y noche en la oración y sobre todo exaltándote. Porque ninguna circunstancia cambia el hecho de que tú eres Dios, que estás sentado en tu trono. Que todo está bajo tu absoluto dominio, Señor. Padre, sabemos que no merecemos ninguna bendición, pero de acuerdo a tus promesas podemos orar. Tu palabra dice, como en Filipenses, que al clamar, que al orar, al no preocuparnos, tu paz, que no podemos entender, va a guardar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido que tú edificarás a tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú has prometido que tú quieres bendecir, tu corazón así es. Por tanto, podemos orar por esa bendición segura. Pero no pensando de forma egoísta, sino pensando en cómo funciona mejor para servir mejor a mi iglesia, el lugar donde me has llamado a servir, el lugar donde tú quieres manifestar tu gloria. Que seamos parte de eso, Señor. Que seamos como Nehemías, clamando a ti, Señor. Nehemías no era un profeta, ni era un rey. Nehemías era un hombre con un buen trabajo, era todo. Con un corazón donde tenía que estar su corazón. Señor, ayúdanos. Que nuestro corazón esté en el lugar adecuado y nuestra oración sea efectiva, siguiendo estos principios que encontramos aquí, Padre. Padre, pedimos por las personas que no están en Cristo, que no pueden orar, Dios no los escucha, porque no han venido a Cristo. Que sus corazones puedan entender, Señor, que pueden clamar a ti, que necesitan arrepentirse y pedir por el perdón de sus pecados, que tú no estás obligado a darlo, pero si es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y les das vida eterna en Cristo Jesús. Para que te puedan confesar como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Que así sea. Y oramos por esta iglesia, Padre. Permite, oh Dios, en tu bondad y en tu misericordia,